Bienvenidos al programa 60 de El Bazar de la Bolsa. Antes de empezar, la clásica advertencia. Cualquier activo que se comente en este podcast no es en ningún caso una recomendación de inversión. Si alguien decide hacer alguna inversión, tiene que ser porque la ha analizado él mismo y a raíz de sus propias conclusiones y no de lo que escuche en este podcast, programa, vídeo. Bien, hoy tengo mucha ilusión porque está con nosotros Eric, que lo conocí a través de la red social Rankia y allí es conocido con el, bueno, con el alias, con el sobrenombre de Tywin Lannister. Y es un bloguero, una persona que sabe mucho sobre el tema espacial, sobre compañías del espacio y cómo está la carrera para obtener recursos del espacio, sabe mucho acerca de estas compañías y a mí es un sector que siempre me ha interesado mucho, pero nunca he tenido tiempo para dedicarle el tiempo que yo creo que le correspondía a este sector. Así que le agradezco a Eric, que está con nosotros, que se haya venido a participar en este programa. Buenas, Eric, ¿qué tal?
Hola, buenas, muy buenas tardes. Muy bien.
Muy bien. Bueno, agradecerte en primer lugar.
Un placer también para mí participar aquí en El Bazar de la Bolsa.
Muchas gracias. ¿Podrías presentarte un poco para que la audiencia te conozca?
Sí. Bueno, mi nombre es Eric. Soy un inversor con más de 11 años de experiencia en la bolsa, aunque sigo considerándome un aprendiz. Empecé muy joven, con 19 añitos, y cuando vivía en España, todo esto viene porque cuando vivía en España y estaba estudiando, me llamó mucho este mundo y gracias a dos profesoras de historia que tuve, con los que pude hablar y compartir y tener opiniones, ellos en los temas económicos, siempre que salían en los temas de historia, siempre hablaban del tema de la bolsa y yo les empecé a preguntar y a preguntar y los dos eran inversores de bolsa, tenían muchos años de experiencia y a partir de ahí me llamó el gusanillo y en cuanto tuve los 19 años, pues me abrí una cuenta en ING y también le abrí una cuenta a mi padre en la cartera familiar que yo llamo y desde entonces pues estoy invirtiendo. En Rankia me conocen al principio del 2009 como Casita TC9, por eso muchos veteranos me conocen como el Tigre, por el antiguo logo que tenía.
¿Tu estilo de inversión cuál es más o menos? ¿Se puede contar cuál es tu estilo de inversión?
Sí. Soy muy influenciado por los libros que me leí de Buffettología y otros muchos más que me he ido leyendo de Buffett. Y el otro que me marcó fue Peter Lynch y me considero, por eso le puse al blog Small Small, porque Peter Lynch con muchas pequeñas compañías logró conseguir Timbaler de multiplicaciones por 10 y hasta por 20. Y él era un inversor de que, bueno, Peter Lynch era un genio y iba a los hoteles La Quinta, dormía en sus camas, decía, bueno, este hotel va a subir para arriba, es una pequeña compañía, no la conoce nadie, pero cuentas son magníficas y el servicio es magnífico y va a subir para arriba. Y compraba acciones y así hizo con compañías de restaurantes y con muchas más. La verdad es que Peter Lynch, mi opinión, recomiendo mucho su libro porque tiene un fino humor y realmente tiene una filosofía de inversión, mi opinión, muy interesante.
¿Y qué hace un seguidor de Buffett y Peter Lynch invirtiendo en la industria, bueno, aeroespacial o dedicándole tiempo?
Sí, yo diría que el sector aeroespacial y de defensa, yo diría que es mucho más de Buffett que de con altos márgenes, grandes retornos, grandes MOAT, difícil para la competencia para poder entrar. Yo diría que un sector mucho más de Buffett que de Peter Lynch. Peter Lynch era más de comprar compañías pequeñas, compañías que estaban iniciando, por ejemplo, me acuerdo que compró Walmart también en su inicio, el de Dunkin' Donuts creo que también fue una de sus grandes inversiones que ganó muchísimo dinero con ella, y él era más de compañía, él diversificaba mucho, a veces tenía 100.000 compañías en su fondo. Peter Lynch era más de compañías pequeñas, sí.
Sí, pero como Buffett dice que él no le gustaría invertir en tecnología, y justamente el sector espacial es un sector muy tecnológico.
Bueno, y más tecnológica que Apple es difícil ahora mismo, pero además, por cierto, dentro del sector espacial, que esto me buscando cuando estaba haciendo el post de ETF Casero en mi blog, Precision Carpenter, si no me equivoco, se llama así la compañía, es una compañía que hace un montón de aleaciones aeroespaciales y esa compañía completa la compró Buffett para su Berkshire Hathaway. O sea que ya se puede decir que Warren Buffett está metido en el sector espacial también.
Sí, Precision Casparts, creo que se llamaba. Bueno, aprovechando, bueno, no sé si lo hemos comentado, tú ahora estás en Estados Unidos, ¿no?
En Hollywood, vivo en Hollywood, cerca de Miami, a una hora de Miami, en la Florida. Y la verdad, un lugar muy bonito, muy peligroso, y también cerca del Kennedy Space Center, que ya visité, y ahí han construido también la fábrica de Blue Origin. O sea, que un lugar muy bonito para visitar ese también.
Muy bien, ¿y cómo está en Estados Unidos el tema de la pandemia? ¿Hay cierto optimismo en que se saldrá bien? O sea, bien, pues que se encontrarán tratamientos y vacunas más pronto de lo esperado, que la economía no parará tanto como se espera. ¿Hay opiniones para todo? ¿Cómo lo veis desde allí? ¿No? Hombre, ya sé que cada persona es un mundo, ¿no? Pero bueno, por tener una opinión de fuera de España, vamos, ¿cuál es tu opinión?
Por ejemplo, tengo un amigo que estaba ya jugando tenis en un partido y me dijo que en Nueva York, por ejemplo, Nueva York había temor a que cerraran la ciudad completa. Él estaba por Nueva York haciendo unos negocios y cuando vio que iban a cerrar, que podían cerrar la ciudad, cogió un carro nuevo y se volvió para aquí abajo. Y aquí en Miami todo el mundo con mascarilla, había mucho miedo, la gente manteniendo toda la distancia de seguridad. Pero, pero no había esas restricciones como, por ejemplo, yo tengo hermano en España, yo entiendo en España, y me dijeron mucho de las restricciones que había en España. Yo también leo mucho la noticia de España, el confinamiento en casa, las prohibiciones de que no podía salir, todas esas cosas. Aquí no se ha puesto ninguna prohibición.
Por ejemplo, en España, pues muchos tienen la sensación de que se ha hecho bien, ¿no? De porque nos confinamos, o sea, entre comillas, se ha hecho bien. Y entonces ahora hay muchos menos contagios. Sin embargo, por ejemplo, tú ves aquí las noticias y en las noticias dicen aquí que Estados Unidos lo ha hecho fatal porque hay un montón de contagios, porque no han cerrado el país, ¿no? Pero no sé si hay la misma sensación de que Estados Unidos lo está haciendo muy mal o no, o la gente asume, dice, no, pues nosotros asumimos que está este riesgo, pero salimos porque preferimos no parar la economía y que haya más contagios porque al final si no eres grupo de riesgo no te afecta tanto. No sé, ¿me he explicado bien?
Exacto. Sí. Yo creo que lo que tú dices, la segunda opinión, aquí la gente, aquí Estados Unidos es un país en que le da mucha libertad al individuo y le dice, tú tomas tus decisiones, tú tomas tus riesgos, tú tomas tu triunfo, si tú triunfas tú vas a llegar lejos, si tú fracasas, pues fracasas y te levantas. Aquí además el fracaso no es mal visto. Aquí, por ejemplo, el que fundó Uber fracasó como en 10 negocios anteriores. Y entonces, si tú te arriesgas, entonces aquí da mucha libertad y aquí hay algo vital. Yo siempre digo que Estados Unidos no es un país, es una multinacional, un conglomerado de industria y de negocios. Es el país de los negocios. Aquí todo el mundo, yo tengo muchos primos y familia aquí, y amigos y gente, y aquí todo el mundo está en el negocio. Si no es reparando un carro, reparando un yate, si no es esto, si no es vendiendo algo, si no es buscando, todo el mundo está en el negocio. Si tiene un campo y tiene, mira, yo fui el otro día, yo fui a un campo y que está aquí cerca de, le llaman La Vera, es una zona que está cerca del lago Kichobi, una zona muy bonita ahí, pero muy de campo, y ahí hay agricultura, hay personas que viven ahí, tienen terreno, tienen vacas y producen leche y venden queso cubano natural, y entonces todo el mundo aquí está en los, estaba muy bien, y entonces yo creo que la gente no hay tanta crítica a lo que ha pasado ni el número de contagios, que decir que Estados Unidos es un país también muy grande, de 300 y pico millones de habitantes, por millón de contagios, no es tanto en el porcentaje de, en el número de contagios, en mi opinión. Vaya, ha sido alto, pero en mi opinión no es tanto.
Muy bien, muy, muy interesante tu opinión y, o sea, parece que allí, pues la gente ha asumido el riesgo, sabe que el riesgo que hay y cada uno toma sus propias decisiones, ¿no? Y no hay esa sensación de que es un fracaso del país, sino que, oye, que se sabe lo que hay y cada uno actúa pues según su criterio le dicte. Vamos a empezar con el tema del podcast, que es el sector aeroespacial. ¿Por qué crees que puede ser un sector interesante, ¿no? Porque yo, por ejemplo, que no entiendo mucho del sector, pero pienso que es una buena oportunidad. Ahora muchas empresas del sector han bajado mucho. Lo que pasa es que veo que a lo mejor es muy buena oportunidad de aquí 20 años, ¿no? Y a lo mejor es demasiado pronto para entrar en el sector, ¿no? Entonces, ¿por qué crees que es interesante el sector económico espacial, ¿no? En su opinión, ¿cuáles son los recursos más interesantes a extraer del espacio en el corto o medio plazo?
Bueno, empezando por la primera pregunta, José, hay que decir que la Tierra ahora mismo somos 8.000 millones y vamos para finales de este siglo para 10.000 millones. Hay estimaciones que vamos a ser 10.000 millones. Y el espacio es la próxima frontera, es más una necesidad hoy que nunca, y además el futuro de la humanidad. Si no nos expandimos, pues a largo plazo en el futuro. Primero motivo de por qué el espacio es tan importante irlo viendo desde ya. Primero porque el sector espacial ya es vital en nuestras vidas, desde el GPS hasta el GPS americano. En Europa está el Galileo, en Rusia está el GLONASS, en China está el Beidou, hasta las comunicaciones y televisión por terremota, en las islas pequeñas, o los cruceros, en los aviones. Además de todas estas tecnologías que se han desarrollado gracias a la inversión espacial, desde la computación, por ejemplo, en los primeros ordenadores se tuvieron que hacer pequeños, y los primeros microchips para las misiones Apolo, y toda esa inversión la desarrolló la NASA. Y entonces yo recomiendo, y todos los materiales nuevos también que se han ido creando a través de la inversión espacial, yo recomiendo, por ejemplo, la sesión que tiene la NASA, Spin-Off, donde hablan de todas estas tecnologías creadas gracias a la inversión espacial. Pero además de todo esto, uno siempre tiene que seguir dónde va el dinero y siguiendo qué están haciendo los Venture Capitales. Los Venture Capitales fueron los que financiaron a Microsoft, los que financiaron a Google, a Alibaba, Tencent, etcétera, 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 a Tesla, etcétera. ¿Y dónde están invirtiendo ahora los Venture Capitales? A través, por ejemplo, de compañías como Space Angel en el sector espacial, en startups del sector espacial, y cada vez hay mayor inversión en el sector espacial, en etapas tempranas de estas compañías. Hay que decir que gracias a la estación Will, que ya es una realidad, la estación Will, ya se han firmado los primeros dos módulos para abandonar Leo.
La estación Gateway es la, para el que no lo entienda o el que no sepa de qué estamos hablando, es un proyecto que hay, pues igual que ahora ahí está la Estación Espacial Internacional, que está dando vueltas a la Tierra y ahí se está haciendo ciencia, pues quieren hacer una Estación Espacial Internacional, por así decirlo, pero que dé vueltas a la Luna, ¿no? Entonces será una estación que estará dando vueltas a la Luna y servirá de conexión entre naves que salgan de la Tierra y se podrán... Y habrá dispositivos que aterricen y vuelvan a la estación espacial esta de la Luna.
Sí, a diferencia de la ISS, no será una estación permanente habitada como la ISS, sino que será más bien por temporada. Cada vez que hay una misión de Artemis estará ocupada por 2, 3, 4 meses y servirá de puesto de avanzadilla también como para llegar a para que los landers, los aterrizadores que aterrizarán en la Luna, se conecten a la estación Gateway y hagan transferencia de combustible también. Y los astronautas también tengan un sistema de seguridad extra para las misiones lunares, de aterrizaje lunar. Además de hacer ciencia también en la estación Gateway.
Sí, y eso, pues como comentabas, es un proyecto que ya tiene financiación y que está ya en desarrollo.
Sí, sí, ya la NASA ya tiene los primeros dos módulos ya contratados, que son el módulo Halo y el módulo PPE. El PPE es el módulo de propulsión, que lo construye Maxar, por cierto. Ya ese módulo está financiado y el módulo Halo, el contrato se lo ha llevado a Northrop Grumman. Y todo esto ya se está financiando y se espera que estos módulos sean lanzados en conjunto más o menos en 2023-2024.
Sí, cuando hablamos de módulos, hay que decir, claro, por ejemplo, una de las ideas originales, ¿no? Pues era coger un cohete, cuando estaban pensando en llegar a la Luna los americanos, era coger un cohete y que el cohete, bueno, saliera, por así decirlo, aterrizara en la Luna, ¿no? Y luego volviera, un cohete como tal. Pero eso se vio que no era eficiente, porque el peso es clave en el espacio, porque no tengo ahora el dato, pero creo que por cada kilo que quieres sacar de la Tierra necesitas a lo mejor 50 o 60 de combustible, es una exageración. Entonces es clave. Entonces vieron que si lo hacían por módulos era mucho más eficiente y ahorrabas mucho peso, porque pues hay un módulo que viajaba hasta la Luna, pero luego aterrizaba solo un módulo en la Luna y luego ese módulo solo parte despegaba para volver a la Tierra y no todo, ¿no? Y entonces era mucho más eficiente que hacerlo con una sola nave. Entonces hacía por módulos y entonces pues cada módulo, por así decirlo, se le encarga a una empresa, como he comentado, pues una a Northrop Grumman y la otra, no me acuerdo a quién has dicho.
A Maxar
Technologies, ¿no?
No, que te decía, sí, como tú mismo has dicho, la estación Gateway va a ser una estación internacional en la que va a participar la NASA, la ESA, la JAXA, que es de Japón, y Roscosmos, probablemente Roscosmos, porque Roscosmos está ahí como que sí, como que no, con sus planes en solitario, como que sí va a participar, aunque yo creo que sí.
Roscosmos es la rusa, es la agencia espacial rusa.
Sí, la agencia ahora es el nuevo nombre que le han puesto después de la caída de la Unión Soviética. Y hablando de lo que decía de los módulos, sí, todos los cohetes se dividen en diferentes etapas, porque se comprobó que hacer una sola etapa que llegara hasta órbita era demasiado ineficiente por la ecuación de Tsiolkovsky. Entonces, básicamente, cada cohete lo que hace es que se va separando en diferentes etapas y va soltando esas etapas, va eliminando ese gasto de peso, ese peso que le hace seguir gastando más combustible, y entonces son mucho más eficientes los cohetes, por ejemplo, de tres etapas que de dos etapas. En teoría, porque todo también depende luego de que la complejidad, entre más etapas es más complejidad. Por ejemplo, el cohete que más triunfa ahora mismo en el momento comercial es el Falcon 9, de SpaceX, que solamente tiene dos etapas. Pero bueno, es porque ellos han abaratado mucho los costes, tiene una primera etapa reutilizable, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, sí, de hecho, dicen que una de las razones por que fracasaron los rusos para llegar a la Luna es porque su cohete tenía cinco etapas. Entonces, claro, cada etapa es una junta. Y entonces, claro, se vuelve inestable el cohete, por así decirlo, porque tienen más juntas y las juntas son más débiles estructuralmente y era más inestable a la hora de despegar. Pero claro, esto que estás comentando de la espación, ¿cómo es que está la gente invirtiendo en este sector? Y si vas a hacer un laboratorio científico, pues por así decirlo, la gente no sabemos qué retornos hemos tenido de la Estación Espacial Internacional. Se ha invertido mucho dinero, pero ¿qué empresas han salido de ahí? ¿Qué retorno ha salido de ahí, no? Lo mismo para Gateway. No sé, ¿son empresas muy rentables solo con el dinero público que reciben?
Digamos que el espacio todavía es un sector bastante financiado a nivel por los gobiernos y es una inversión muy a largo plazo. Pero bueno, como decía, si uno se mete en la sección de NASA spin-off y uno ve todos los retornos que hay en compañía, en tecnología que se han creado aquí por la Tierra, en nuevos materiales, en comunicaciones, el mejor ejemplo es el GPS, ¿no? Pero hay muchos más. Que gracias a la tecnología espacial, los satélites meteorológicos, por ejemplo, los satélites de observación, que si hay un incendio en el Amazonas, al minuto ya lo están detectando los satélites de observación. Si hay una guerra ilegal o una cruce de frontera entre los países, también al momento lo están detectando los satélites de observación. Hay muchas tecnologías que han dado muy buen retorno en el sector espacial, pero son normalmente la mayoría de las inversiones son a muy largo plazo. Los retornos son a muy largo plazo y bueno, son difíciles de vender al público de por qué se gasta tanto en el espacio. Aunque proporcionalmente la NASA, si la comparamos con el Departamento de Defensa, la NASA apenas tiene 21.000 millones y el Departamento de Defensa de Estados Unidos gasta más de 600.000 millones en el Departamento de Defensa.
Sí, y Cristiano Ronaldo no sé si costó 10.000 millones o algo así, ¿no?
Sí.
Sí, que parece mucho,
sí,
pero...
Sí, con todas las renovaciones que ya lleva, creo que también lleva como 1.000 millones también.
Claro, aquí hay que explicar un poco que la NASA y la ESA, por ejemplo, la ESA es la Agencia Espacial Europea, al final son agencias que básicamente lo que hacen es repartir dinero, ¿no? Repartir dinero a empresas y proyectos. Y bueno, estos proyectos acaban materializando bueno, en realidades, ¿no? Pues en exploración de Marte y tal, porque ahora, por ejemplo, que dicen que ha habido como mucho boom, mucha expectación, porque es la primera vez que dicen que una empresa privada americana ha llevado astronautas al espacio. Sin embargo, siempre se ha trabajado así, ¿no? Por así decirlo, la NASA lo que hace es repartir dinero a empresas que fabrican pues cohetes, naves, exploradores espaciales, satélites, etcétera.
Bueno, la diferencia de esta vez es que el contrato COS y el contrato Crew Program es que antes la NASA, digamos, que diseñaba las naves y les decía a las compañías privadas, quiero que me la diseñen, quiero que me la construyan así, que yo tenga aquí el diseño principal. Pero luego la NASA era la propietaria de las naves. Por ejemplo, las naves Apolo que fueron a la Luna y el lander lunar que aterrizó en la Luna pertenecía a la NASA, no pertenecía a Northrop Grumman o pertenecía a Boeing. Sin embargo, ahora la Dragon sí pertenece a SpaceX. SpaceX puede venderla para turistas espaciales, para turistas espaciales privados.
Una cosa que no hemos hablado, por ejemplo, es los recursos en el corto medio plazo que se podrían extraer del espacio? ¿Por qué hay tanta inversión, no? ¿Por qué está Elon Musk invirtiendo tanto? ¿Por qué está Jeff Bezos de Amazon invirtiendo tanto? ¿Es algo económico o es solo un hobby que tienen? ¿Es solo una afición para ellos? ¿No? ¿Qué se puede extraer, no? Yo, alguien pensando, dice, pues bueno, por ejemplo, los satélites, ¿no? Porque los satélites también sirven mucho para la agricultura, porque desde arriba ves si falta agua, si faltan nutrientes, y le puedes decir, bueno, de hecho ya se está haciendo, ¿no? Los agricultores tienen aplicaciones y le va, la aplicación le va dando indicaciones y el agricultor pues va haciendo sus actuaciones, o pues poniendo abono, o regando, o podando, o lo que haga falta, ¿no? Aparte hay otros recursos.
Antes de responderte de esto sobre los recursos, hay que decir, ¿por qué también es renovable interés? Porque hay que invertir ahora. Porque después de 50 años, aparte de la estación Gateway, está el programa Artemis, que básicamente es un programa que Donald Trump ha presionado para que se adelanten las fechas, porque antes la idea era que se aterrizara en la Luna en 2028. Pero ahora él quiere que en su hipotético, porque bueno, tiene que ganar, en su hipotético segundo mandato, en 2024 quiere que para el final de su hipotético segundo mandato se aterrice en la Luna, la primera mujer en aterrizar en la Luna en 2024. Y entonces esto va a dar un impulso en los próximos años tremendo para todo el sistema. Y a diferencia de esto, no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo, con lo que se fue las misiones Apolo. A diferencia de las misiones Apolo, la NASA y Jim Bridenstine, que es el director de la NASA, ha dejado muy claro que esta vez vamos a ir para quedarnos y va a ser de forma sostenible. En parte por eso también en la estación Gateway.
Y claro, es una misión a la cual se aporta mucho dinero. O sea, en su tiempo el Apolo fue una salvajada de dinero lo que se invirtió en las misiones Apolo, ¿no? Y bueno, yo entiendo que ahora esto es lo mismo, ¿no? Dice, ¿por qué es interesante? ¿Por qué hay que invertir ahora que estabas comentando? Pues entiendo que la misión Artemis no será proporcionalmente tanto dinero como fue el Apolo en relación al PIB estadounidense, pero supongo que también es una cantidad de dinero muy importante y las empresas aeroespaciales pues van a recibir mucha financiación para desarrollar sus productos, ¿no? Entiendo que eso es lo que nos quieres comentar.
Sí, exacto, que el sector todo está viviendo un auge, ¿no? Y no solamente la NASA, la ESA, si quiere participar más adelante, va a tener que aumentar mucho más el presupuesto. Y además, hay que ver la rivalidad. Los países y estas naciones se mueven un poco también por la rivalidad y por ver, como yo siempre digo, la Luna va a ser el octavo continente, va a ser un lugar donde la vamos a explotar, y ahora después voy a hablar de esto de los recursos. Pero ¿por qué hay una rivalidad? Porque viene China. No se puede hablar hoy en día del espacio sin la inclusión de China, que es la principal competencia hoy en día de USA, como en su momento fue la URSS. Hay que recordar la carrera espacial que tuvieron Estados Unidos y la URSS, y la carrera que no terminó. O sea, la gente se cree que terminó con los Apolo, y es verdad que Estados Unidos ganó la carrera lunar, la Rusia luego hasta negó todos los planes que tenía para la carrera lunar, aunque luego después de su caída se demostró todos los planes que hizo, las fabricaciones de su cohete y de nave que hicieron para las misiones lunares. Pero los rusos continuaron, y los rusos, hay que decir que los rusos fueron la primera potencia en poner un satélite en el espacio, el primero, la primera mujer, la primera Eva, y luego de todo esto continuaron con las estaciones Salyut. Cuando ellos perdieron la carrera lunar, pues dijeron, bueno, pues vamos a concentrarnos en órbita baja, y encontraron las primeras estaciones Salyut y luego la Mir, que fue una estación gigantesca para su momento, que luego fue visitada por los americanos. Pero hay que decir, y esta gran competencia llegó hasta un momento incluso de igualdad y de superioridad a la tecnología americana, cuando llegaron a tener el cohete gigante Energía y la nave espacial Buran, que era mejor incluso que el Space Shuttle americano. Pero justo en su apogeo, en 1990, la URSS cayó, y desde entonces Estados Unidos ha llevado 30 años más o menos de carencia, de que no había, el sector espacial apenas se ha comentado, la gente que seguía el sector espacial apenas se ha tenido que conformar con sondas al sistema solar, a Marte, a cosas así, porque ha vivido en unos 30 años un poco de decadencia. Y tanto es así que Estados Unidos en 2011 retira el Space Shuttle sin tener una nave tripulada sustituta para enviar su astronauta a la ISS, y ha tenido que pasar 9 años comprándole asiento a las naves Soyuz rusas para poder subir a la ISS. Y está claro que si hubiesen tenido competencia, los planes actuales de expandirnos más allá de Leo hace tiempo que se hubiesen visto. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Quién es la competencia ahora mismo de Estados Unidos y de sus aliados? Porque realmente, cuando hablamos de Estados Unidos y de la NASA, siempre debemos poner a las AESA, Europa, la HASA, Japón y Canadá con la CSA. Prácticamente esos son sus principales aliados actualmente, aunque bueno, más adelante puede que esté Australia, Nueva Zelanda y por supuesto Rusia. De momento no sabemos si va a ser aliado o no va a ser aliado en el futuro, o va a seguir siendo aliado con de Estados Unidos en el sector espacial. Y ahora viene China, y cuando digo que viene China es que viene ya, porque el próximo año va a tener su primera estación espacial permanente, que va a ser la estación Tiangong. Va a estar aquí en Leo, va a ser una estación bastante grande, pues mucha gente le llama la Mir China, porque va a pesar como unas 60 toneladas, va a ser una estación bastante grande, y el año que viene ya se va a empezar su construcción. Y además China también tiene planes para 2030, más o menos para los años 2030, e ir a establecerse en la Luna con una base lunar. Y China, de momento, PowerPoint, como decimos aquí en los sectores espaciales, en los foros espaciales, no crea. Ellos cuando dicen que van a hacer algo, que lo van a hacer de verdad. Van lentos, pero van imparables.
Muy bien. Entonces, en este proyecto que están desarrollando tanto la NASA como, bueno, junto con otras agencias espaciales, que están dando dinero a empresas como Boeing, Airbus, SpaceX, etcétera. Claro, de la Luna, ¿qué se espera, qué se puede obtener, ¿no? Porque, por ejemplo, se ha oído que hay agua, se podría extraer ahí energía, pero ¿qué se puede extraer básicamente de la Luna? ¿O por qué hay interés ahora en ir a la Luna, ¿no? Y no nos vamos directamente a Marte, por ejemplo.
Polo Norte como el Polo Sur. En el Polo Sur es mejor porque hay muchos más cráteres que están en permanente sombra lunar. Y estos son los que más se quieren explotar. Además, de lo más interesante de estos cráteres que tienen lo que se llaman las Islas de Luz. ¿Y qué son las Islas de Luz? Pues básicamente son las regiones que bordean estos cráteres lunares, que son muy escasas. Estas Islas de Luz se pueden contar con los dedos de una mano. Son las colinas que están al lado de los cráteres y reciben luz casi todo el año. No todo el año, pero casi todo el año. Y son ideales para alimentar los paneles solares, que al final básicamente vamos a alimentar las bases lunares con energía solar y quizás más adelante con pequeños reactores nucleares, pero de momento esos reactores nucleares se están investigando más a futuro. Entonces, al principio las bases lunares se van a tener que alimentar con paneles solares. Entonces, estas Islas de Luz, digamos que son como la Times Square de Nueva York, van a ser zonas muy exclusivas y que todas las grandes potencias espaciales van a querer cogerlas. Y bueno, aquí vamos ya a entrar en el Tratado Internacional que se firmó en 1967 entre la Unión Soviética y Estados Unidos, de que ninguna nación se pueda apoderar de la Luna y tal, 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 pero vamos a ver cómo se ponen de acuerdo para repartirse esta zona de luz casi completa todo el año, porque realmente son terrenos muy valiosos para el futuro de colonización de la Luna.
Sí, pero como es demasiado dinero para al final tener agua y energía eléctrica, ¿no? Ostras, ¿cómo te gastas tanto dinero solo para obtener agua y energía eléctrica?
Bueno, el hielo y la Luna lo tenemos para producir oxígeno y hidrógeno, que sirven como propelente para las misiones espaciales. El peso gravitatorio de la Luna es mucho menor que la Tierra. Si mal no recuerdo, en una presentación que hizo Jeff Bezos sobre New Glenn cuando lo presentó, o fue cuando el lander Blue Moon, despegar desde la Luna se necesita 24 veces menos combustible que desde la Tierra, porque el peso gravitatorio, hay que decir que la Luna tiene un sexto de la gravedad de la Tierra. Entonces, despegar desde la Luna es mucho, mucho, mucho más barato en términos energéticos. Entonces, si en la Luna logramos explotar el hielo y podemos producir oxígeno y producimos hidrógeno, que son los propelentes principales para los cohetes, pues tenemos todo el sistema solar a mano. Pero es que además, si además producimos agua y producimos los oxígenos que sirven para mantener vivos los astronautas, de las futuras bases lunares, pues ya tenemos dos en uno.
Sí, que se abaratarían mucho las misiones espaciales, claro.
Exacto, exacto, porque además ninguno de estos propelentes se van a tener ni estos combustibles. Hay que decir que cada kilo, una botellita de agua sacada hoy en día al espacio cuesta $10,000. Entonces, ¿por qué? Esto va a cambiar también en el futuro, que lo vamos a hablar más adelante con los cohetes reutilizables. Si tú tienes que llevar toda esta cantidad de propelentes, de agua, de comida, que también se va a poder cultivar en la Luna, etcétera, 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 para las colonias, para las futuras bases lunares, pues el presupuesto se dispara. Pero si todo esto tú lo puedes producir autóctono en la Luna mediante los minerales, y también puedes ampliar las bases lunares con el hierro, con el titanio que hay en la Luna, etcétera, pues es mucho. Básicamente la colonia va creciendo por sí sola. a largo plazo. Y se van a tener que exportar desde la Tierra algunas pequeñas cosas en el futuro.
Claro, entonces,
pero solamente algunas cosas.
Yo creo que esta es la clave, lo ha resumido aquí muy bien. Al final se trata de que ahora mandar algo al espacio es carísimo, ¿no? El ejemplo que has puesto me parece maravilloso, de decir, oye, una botellita de agua te va a costar $10,000 llevarla al espacio. Claro, ¿qué pasa? Que ahora mismo en la Estación Espacial Internacional está girando en el vacío, ¿no? Está girando alrededor de la Tierra en el vacío. Entonces ahí no hay agua y lo que sí que hay es energía eléctrica, ¿no? Pero no hay agua ni hay ciertos recursos, como has comentado, podría ser hierro o titanio, ¿no? Incluso puede haber energía, ¿no? Dicen que el regolito a lo mejor se podía extraer energía, ¿no? De la luna. Sin embargo.
Sí, no, mediante termopares también creo que se puede extraer energía del calor, de la diferencia de calor entre la parte que está exterior y la parte interior de la luna que tiene calor. Hay no mucho calor, pero sí tiene calor en el interior.
Claro, hay que recordar que en la luna no hay atmósfera, entonces entre las zonas que hay sombra y las zonas que hay luz solar, hay mucha diferencia de temperatura, y al haber mucha diferencia de temperatura, pues se puede, de esa diferencia de temperatura, se puede extraer energía. Entonces, claro, se abarataría mucho. Si además le ponemos cosas como cohetes reciclables, como robots, pues se puede reducir mucho los costes, e incluso, pues en un futuro se podrán traer ciertos recursos de la luna, ¿no? Y eso nos beneficiará todo. A mí hay un concepto que me gusta mucho, que vi una vez, que no sé hasta qué punto es algo real o no, pero es un dispositivo que vi desarrollarse y era del tamaño, por ejemplo, de una nevera, ¿no? Y esa nevera, pues voy a resumirlo, le ponían pues un motor, un sistema de guiado para que pudiera navegar por ahí, y luego le podías poner un sistema de extracción de lo que fuera, ¿no? Pues para extraer el hielo de la luna, o para extraer regolito, o para extraer oro de un asteroide, ¿no? Y entonces, pues eso podría ser una nave que podría ir por el espacio y recoger cosas y traerlas, ¿no? Y podrías hacer enjambres de esos dispositivos y traer, porque claro, hay, por ejemplo, en el espacio hay ciertos asteroides que, ¿qué pasa? Aquí, por ejemplo, ¿por qué es muy caro extraer oro en la Tierra? Pues bueno, pues a lo mejor por cada tonelada de Tierra pues sacas unos gramos de oro. Sin embargo, la concentración del oro en ciertos asteroides. Cuando digo oro, puedo decir cobre o titanio o otro metal o otro elemento.
Platino, etcétera. ¿Sí?
Claro, platino. Entonces, claro, en verdad los recursos en el espacio son infinitos. Lo que pasa es que ahora mismo está muy lejos, es muy caro llegar y tal. Pero tenemos una tecnología incipiente que si se desarrolla un poco más, podría abaratar mucho todo esto y proporcionarnos muchos recursos para lo que has comentado al principio, ¿no? Oye, que vamos, al final se estima que llegaremos a 10.000 millones de habitantes. Y podemos necesitar muchos recursos.
No, lo que estaba describiendo creo que son las máquinas autorreplicantes de Paul Newman, que fue uno de los matemáticos que participó en el proyecto Manhattan de la bomba atómica en su momento. Y él pensó en el futuro que habría máquinas que se iban a autorreplicar y iban a conquistar el sistema solar y la galaxia, y etcétera, etcétera. Creo que es lo que tú me estabas explicando.
Pero más que un concepto, o sea, yo lo vi, lo que pasa es que fue así como un documental, era una especie de. Y era así de pasada, ¿no? Porque al final son vehículos autónomos que van por el espacio, ¿no?
Sí.
Y como ahí no hay peatones y no hay obstáculos en el espacio, pues a lo mejor es mucho más fácil desarrollar esa tecnología ahí, ¿no? Bueno, yo creo que hemos planteado ahora un poco un panorama general y vamos ahora un poco a dos empresas que tienen mucha repercusión mediática, que son SpaceX, ¿no? Que es Elon Musk, por así decirlo, el de Tesla, y Blue Origin, que es Jeff Bezos de Amazon, ¿no? Pero, ¿qué diferencia hay entre estas dos empresas? ¿Qué está desarrollando una empresa y qué está desarrollando otra? Es de inversión, pero yo creo que a mí lo que me gusta es un poco entender cómo funcionan ciertos sectores, ciertas cosas.
Exacto.
Porque creo que eso al final nos hace mejor inversores, ¿no? Estas empresas es entender un poco mejor a Elon Musk y entender mejor a Tesla. Y es mejor entender a Jeff Bezos y entender mejor a Amazon, ¿no? Entonces, un poco.
No, que yo digo que yo soy muy fan de los dos, pero mucho más fan de la filosofía de Jeff Bezos, sobre todo en el apartado espacial.
En Estados Unidos no sé cómo será, pero aquí Jeff Bezos, desde el punto de vista espacial, no se le oye. Es como si fuera casi invisible. Solo se habla de SpaceX, de los escuetes reutilizables, pero Jeff Bezos es. No sé, la mayoría de gente no sabemos ni lo que está haciendo. O sea,
es que son muy secretos, la verdad es que son muy secretos. Hay que decir que las dos básicamente se fundaron prácticamente al mismo tiempo. Hubo una principal diferencia que yo creo que marcó todo. Mientras que Blue Origin se centró en el turismo suborbital a través del New Shepard, que es un cohete reutilizable, porque es reutilizable también, que lanza una cápsula a unos 100 kilómetros de altura y cae en parábola y da unos 5 o 6 minutos de milímetros de gravedad, y han estado desarrollando 20 años. La verdad es que han ido un poco bastante lento con esto. SpaceX se puso desde el primer momento a intentar llegar a órbita para lanzar satélites y crearon el Falcon 1. Hay que decir que le falló, los tres primeros intentos le fallaron. Y el mismo Elon Musk ha dicho que si le fallaba un cuarto intento, iban a quebrar a SpaceX y él no iba a poder financiar más SpaceX. Pero el cuarto intento les funcionó, y les funcionó también que la NASA los contrató. Pues entonces, ese contrato a SpaceX, digamos que lo catapultó completamente de una pequeña compañía espacial a una compañía bastante grande espacial. ¿Por qué? Porque el contrato fue para la nave Dragon 1, pero esa nave pesaba como unas 10 toneladas. Y con ese dinero que recibió SpaceX pudo financiar el Falcon 9 1.0, que era un cohete más o menos la mitad de potente que el actual Falcon 9. Con ese cohete, SpaceX pudo entrar a competir en el mercado comercial de satélites geoestacionarios de las operadoras para ganar mucho más dinero. Y eso es lo que ha catapultado también mucho más a SpaceX. Blue Origin parece que había desaparecido del mapa en lo que eran lanzadores orbitales, porque seguían desarrollando el New Shepard. Durante años no se sabía nada, hasta que en 2016 presentan el New Glenn. Y ahora con el New Glenn, ese sí es un lanzador bestial, más o menos capacidad del Falcon Heavy de SpaceX, y que va a competir desde ya de forma reutilizable y orbital, y unas 50 toneladas al ego más o menos va a tener en forma reutilizable, y va a ser una competencia de tú a tú con SpaceX actualmente, para el 2021, que va a ser cuando va a estar.
O sea, van a competir frente a frente dos colosos como Jeff Bezos y Elon Musk, ¿no?
Blue Origin no va muy atrás, la gente se cree, lo que pasa es que va mucho más en silencio, mucho más en misterio, no dice nada. Y claro, de momento no tiene lanzamientos orbitales, y eso es lo que más llama al público, no tiene recuperaciones de primera etapa. Pero el New Glenn va a ser un cohete bestial. Estamos hablando de 7 metros de diámetro tiene, y la cofia más grande del sector comercial hoy en día de los lanzadores, con 7 metros de diámetro, que puede lanzar hasta 2 satélites.
Fue una promesa que hizo, ¿no? Dijo, todos los años voy a invertir 1.000 millones en Blue Origin, en su empresa espacial.
Es que Blue Origin hace 5 años solamente tenía 500 empleados, mientras SpaceX ya tenía más de 6.000. La diferencia en personal era abismal. Pero claro, Blue Origin ha pasado de 500 empleados hace 3 años a tener más de 3.500 en la actualidad.
¿Qué está pasando con los cohetes, no? Que parece que ahora todo el mundo quiere hacer cohetes, ¿no? De hecho, por ejemplo, en España hay una empresa en Elche que se llama PLD Space, que está haciendo cohetes. Y creo que los quería, una de las zonas donde los iba a lanzar era desde Huelva. Bueno, los está montando en Teruel. En Italia creo también está Biospa, que también, bueno, hay como un furor por hacer cohetes para lanzar cosas en el espacio, ¿no? No hay ahí, ¿no va a haber una sobreoferta de lanzar cosas al espacio? ¿Qué está pasando? ¿Por qué todo el mundo quiere desarrollar cohetes ahora? ¿Lo sabes?
Y hay que decir que Aviospa, antes de que se me olvide, cotiza en bolsa. Y, por cierto, una compañía, entre comillas, interesante, porque es una de las contratistas principales de la ESA. Y para los futuros Ariane 6-2 y el 6-4, que lo van a hacer los futuros lanzadores del grupo Ariane Group, de que es el principal que lleva todas las cargas de la ESA al espacio, y es una compañía bastante interesante. Sobre lo que me pregunta de por qué, pues yo sí creo, sí, sin duda creo que hay una burbuja en esto de los lanzadores de los satélites, pero claro, ¿hasta qué punto hay tanta demanda para que se estén financiando 130 lanzadores a nivel mundial? Yo estimo que a nivel mundial en los próximos años, como mucho, quedarán 10 o 12 compañías de lanzadores en todo el mundo, no más. Y hemos dicho que es muy difícil llegar a órbita. Los últimos intentos, por ejemplo, de Interstellar Technology, de una compañía japonesa con el cohete Momo, han fracasado completamente. Y Virgin Orbit, que no pertenece a Virgin Galactic, que es independiente, lanzó hace unas pocas semanas atrás el cohete Launcher One, y fracasó también en su intento de llegar a la órbita. Es muy difícil. La única compañía occidental que ha logrado de microlanzadores que está operativa y funcionando y que está lanzando es Rocket Lab, de Estados Unidos, aunque sus fundadores eran de Nueva Zelanda.
¿Pero por qué es tan difícil llegar a órbita?
Para que un cohete llegue hasta órbita es una tecnología muy compleja, porque hay muchos amateurs que crean pequeños lanzadores que llegan hasta 50, 60 kilómetros, pero es que llegar a órbita se necesita una velocidad de 28.000 kilómetros por hora. Entonces, crear esos pequeños motores que aguanten esa potencia no es nada fácil para ninguna pequeña compañía.
Entonces, un poco.
Por cierto, quería darle la. Si nos escuchan o si no, pero todo el deseo del mundo a PLD Space, que todo lo que lo seguimos en el foro espacial, estamos muy contentos con ellos y le deseamos toda la suerte a PLD Space.
Sí, la verdad es que, independientemente de que estén en un entorno muy, muy competido y que van a ser las cosas muy difíciles, yo creo que es una alegría para todos que en España haya una empresa que esté desarrollando tecnología de lanzamiento de cohetes, ¿no? Y como has comentado, es muy complejo fabricar un motor que aguante esas tensiones y esas potencias. Y bueno, pues oye, toda la suerte del mundo, ¿no?
Y hay buenas noticias con PLD Space, porque la última prueba de encendido del motor le aguantó como un minuto y no reventó, porque hace como un año atrás le había reventado y todo el mundo se quedó un poco asustado de que realmente no pudieran desarrollar el motor, y todo parece indicar que con las últimas pruebas, que por cierto creo que estuvo Pedro Duque, ministro de Ciencia, ahí en las pruebas, y el motor aguantó parece como unos 60 segundos, no a 100% de la potencia, pero dio muy buen indicativo de que van por buen camino. Y por cierto, dentro de España, se puede decir que hay una compañía y media espacial española. Orbes, que es de Inglaterra, tienen acelerado a Demos Space, que es del Lenore, del grupo Lenore de España.
Bueno, y hay otra, creo, que se llamaba Zero to Gravity, pero que era con un globo. Con un globo querían subir hasta...
No, que decía que esa tengo menos noticias, y la verdad creo que una tecnología más difícil de escalar, la verdad. Lo han estado haciendo bien por lo poquito que yo he visto de ellos de hace tiempo, pero es una tecnología más difícil de escalar, y ojalá que les vaya muy bien, la verdad. Porque además también querían hacerlo para turismo orbital.
Sí, sí, el concepto era un globo, y un globo puede subir muy, 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 muy alto, hasta las últimas capas de la atmósfera casi. Y entonces desde ahí ya ves el espacio y la curvatura y tal, y sería mucho más cómodo también para el turista. Y
no, hay varias más, había otra más que era como Celestia, que quería lanzar como mediante un MiG, el avión este ruso militar, un pequeño lanzador que lanzaba del espacio en el aire, como unos 30 kilómetros de altura, y lanzaba el pequeño cohete, pero de este nunca más escuchar nunca más nada, de Celestia a Aerospace.
Y hasta aquí la primera parte de nuestra conversación con Eric, también conocido como Tywin Lannister en Rankia, y ante todo pedir disculpas a los oyentes y al propio Eric, porque no pude preparar el podcast y tener las condiciones adecuadas para que el audio saliera de buena calidad, y he tenido que recortar muchos trozos, y es una pena porque Eric sabe mucho del sector, sabe transmitir mucho conocimiento acerca de este sector y no lo he sabido aprovechar. Pero bueno, aún queda una segunda parte, y espero que os haya gustado. Si os ha gustado, pues darle alguna estrellita en Apple Podcast o algún corazón en iVoox, y me ayudáis a darle visibilidad a este podcast. Y sin nada, espero que en breve esté a vuestra disposición la segunda parte de la conversación con Eric, en la que nos centraremos un poco más concretamente en ciertas empresas de este sector. Muchas gracias por estar ahí, y muchas gracias por supuesto a Eric también. Bueno, un saludo y nos vemos en el próximo podcast. Wake up, the world is not waiting. The airbox door is being for you. The train that's coming starts tempting. Just keep your stuff, don't be a fool. Yeah, but you don't even care about that. Wake up.
But you